don Carlos, porque le vamos a dar inmediatamente la bienvenida, porque está en la línea en colores, el diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a la Radio Festival.
Hola, buen día, Alejandra. Muy bien, aquí en Belloto trabajando ya.
Muy bien, me parece, y nosotros tenemos hartas preguntas y hartos temas de qué conversar, y partimos inmediatamente con el justamente que es de trabajo y que son las 40 horas, diputado, porque usted es integrante de la Comisión del Trabajo en el Congreso, y ya, bueno, esto ya se aprobó el año pasado, pero ya empieza la vigencia mañana. Entonces, ¿cómo se va a implementar justamente esta medida?
Efectivamente, vamos a pasar en un mecanismo gradual. Recordemos que esto estuvo muchos años esperando que saliera del Congreso, por fin salió. Chile es uno de los países donde la jornada laboral es más larga y pasamos de 45 a 40 horas de forma gradual, bajando una hora por año. ¿Por qué? Porque queremos que se ajuste particularmente el pequeño comercio a estas nuevas condiciones y que también no exista un impacto en el empleo, de que no se despida gente y que sea finalmente una transición positiva para la y los trabajadores. Estuvimos con la Dirección del Trabajo, con don Figari, que es el nuevo director del trabajo de acá de la región de Valparaíso, y junto a varios sindicatos conversando sobre esto, y la idea es que se disminuya una hora al día, no por minutos, que es lo que muchas empresas han estado hoy proponiendo, que bueno, te voy a disminuir, no sé, pues, un minuto de acá, 12 minutos de acá, sí, hasta hacer la hora completa. Y la idea es que, de mutuo acuerdo, por cierto, que pueda haber un mutuo acuerdo, pero la idea de fondo, el espíritu de la norma, es que se disminuya una hora en un día. Así que esa es la obligación que hoy ha escriturado la Dirección del Trabajo. Así que nosotros también estamos a disposición de fiscalizar cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera tener más información y que quiera que fiscalicemos la aplicación de las 40 horas, que comienza, como tú bien dices, ya esta semana. Puede escribirnos en redes sociales o puede buscarnos y nosotros vamos a activar la fiscalización de la Dirección del Trabajo.
Diputado, usted lo mencionó porque, bueno, hay algunas empresas que eventualmente, claro, pueden reducir estos 12 minutos diarios. Hay otros que están ajustando, por ejemplo, la hora de colación. ¿Qué pasa también con eso de la hora de colación? Porque se supone, como usted lo explicaba, que se tiene que llegar a un acuerdo para que sea una disminución de una hora a la semana. Puede no, ser
que sea una disminución efectiva, digamos, sin trampas. El espíritu de la norma, otros países están discutiendo ya la jornada 4x3. De hecho, yo mismo presenté un proyecto hace 2 años para generar un plan piloto que evalúe en ciertas empresas en Chile cómo actuaría una jornada de 4x3. Y eso es una cuestión que incluso varias empresas voluntariamente han accedido, pero bueno, vamos a ir avanzando de a poco con esta jornada de 45 a 40 horas. Así que la idea es que sea una medida que se implemente correctamente en función del espíritu de la ley, y para eso va a ser importante quizás estos primeros meses tener una fiscalización muy activa para que no exista un abuso por parte del empleador hacia sus trabajadores.
Solamente una duda, ¿los empleadores pueden descontar del sueldo esta hora que van a descontar?
Ya. No, esto es sin rebaja de sueldo, está explícitamente señalado en la ley. Por eso mismo, yo sé que hay muchas preguntas sobre esto, porque hay muchos tipos de contratos, los contratos de sí, comercio, los contratos de los restaurantes en los días festivos, los contratos por turno, por comisiones. Así que yo hago la invitación, que nos puedan escribir en redes sociales, en Diego Ibáñez Diputado, pueden encontrar en Instagram o en Facebook, escríbanos y nosotros activamos la fiscalización con la Dirección del Trabajo. De hecho, el director del trabajo, don Figari, se puso a disposición de todos quienes envíen sus antecedentes para justamente activar y velar por la correcta aplicación de la ley, porque esto es un derecho laboral, el derecho al descanso. Exacto. Es un derecho que se ganó en las luchas obreras de principios de siglo, cuando la gente antes trabajaba 12 horas y se ganó el derecho, la conquista de las 8 horas diarias, y esto implica que este nuevo paso es también un avance para el país y un avance histórico para los trabajadores en Chile, así que es importante que se aplique de manera correcta y estamos a disposición de la fiscalización.
Y yo voy a agregar la página, que es www.dt.gov.cl, y ahí es donde está también toda la información de las 40 horas, porque de repente pueden haber dudas, como usted lo dijo, porque hay distintos tipos de contratos y modalidades de trabajo.
No, y además allí en, en dt.gob.cl hay una pestaña online donde tú puedes hacer online la denuncia laboral.
Ah, ya, fabuloso. Entonces, ahí todos los datitos para nuestros festivaleros. Estamos conversando con el diputado Diego Ibáñez, estamos hablando de distintos temas y yo ahora lo cambio rápidamente a uno que es bien preocupante porque también pasa en nuestra región. Yo creo que la parte más conflictiva noticiosa fue en el norte, pero acá en nuestra región también pasa y que es el asunto de los perros asilvestrados. Y justamente la semana pasada usted estuvo exponiendo sobre este proyecto, pero este proyecto se rechazó.
Así es. Bueno, justamente lo que buscaba este proyecto que estaba intentando aprobar hace varios años ya, que tiene algunos errores, porque lo que está proponiendo es básicamente modificar la ley de caza para que los perros se puedan cazar.
Exacto.
Frente a el abandono de muchos dueños irresponsables de sus mascotas. Bueno, hay lugares donde estos perros efectivamente se han convertido en un problema, han atacado fauna nativa, guanacos, zorros, huemules, y eso efectivamente se ha convertido en un problema. Y lo que hacía este proyecto es que cataloga a los perros como una especie exótica y por tanto tú podías cazarlos dentro de lo que es la ley de caza. Bueno, eso provocó mucho rechazo en la ciudadanía. Nosotros rechazamos este proyecto en el Congreso porque no estamos de acuerdo con esa medida, pero sin perjuicio de aquello, hay un problema que existe. Y lo que hemos propuesto es la modificación de la ley Cholito, que es la ley de tenencia responsable de mascotas, que el gobierno aumente el presupuesto a los municipios para que se puedan hacer parte de la fiscalización. Hoy día los municipios no cuentan con recursos para fiscalizar la ley de tenencia responsable de mascotas, aumentar las penas para los dueños irresponsables que abandonan a sus mascotas y, por cierto, generar medidas de protección de fauna nativa con planes como los tienen otros países en el mundo que también tienen este problema, pero que lo han disminuido sin necesidad de cazarlo, digamos, porque cazarlo es lo que tú escuchas, es que alguien salga con una pistola y le dispare, y no sabemos si es que es un perro asilvestrado o no, que es lo que señala la ley, no tenemos la identificación, porque por ejemplo en el caso del norte, fíjate que la propia familia señaló de que ese perro que atacó tenía dueño, no
sí.
Era un perro abandonado,
exacto.
Tenía dueño.
Sí.
Entonces hay muchos detalles que hicieron que esta ley la rechazáramos porque era una mala ley, pero hay que preocuparse justamente del problema de fondo, que es el abandono de las mascotas, el sufrimiento que genera para el lado y lado, para la fauna nativa y también para la mascota abandonada, con altura de miras y viendo lo que hacen los otros países para sacar adelante este tipo de problemas.
Así es. Estamos conversando con el diputado Diego Ibáñez. Y diputado, lo quiero pasar a un último tema, nos quedan unos poquitos minutos, pero se lo alcanzo a preguntar. Y existe que se aprobó esta semana el Fondo Transitorio de Emergencia para los incendios de la región de Valparaíso. ¿En qué consisten estos fondos? Más o menos, Pepe, ¿cuánto es lo que estamos hablando? ¿Y cómo se va a traducir este fondo justamente en las ayudas?
Yo he conversado con el subsecretario Monsalve, de hecho ayer estábamos conversando con su equipo, también le he transmitido al presidente Boric que hay que avanzar mucho más rápido en la reconstrucción. Hoy día tenemos un problema de coordinación grave entre SENAPRED y entre órganos del Estado para coordinar las ayudas tempranas. Más allá de la reconstrucción definitiva, las ayudas tempranas. Y ese es un problema que están viviendo los vecinos que salieron a protestar en el camino internacional, que yo creo que es muy legítimo que protesten porque ya tenemos las primeras lluvias y todavía no han llegado a muchos lados las ayudas tempranas. Hay
Exacto.
muchas casas que se han instalado y que es correcto que eso ha avanzado, pero no están 100% disponibles para ser habitables porque falta conexión eléctrica, falta conexión al agua, o porque simplemente hay algunas fallas que los contratos que ha hecho SENAPRED no han llegado a tiempo para arreglar esas fallas, porque hay casas que están mal construidas y que por tanto no pueden ser habitables. Entonces le hemos pedido que aumente el número de empresas contratistas que hagan este trabajo porque se están demorando mucho. En ese trabajo estamos, probablemente el subsecretario Monsalve va a venir a la zona prontamente, en este momento está en el norte viendo justamente el problema de la migración irregular,
uh-huh.
y le hemos pedido que se adelante. Y justamente en el Congreso lo que se hizo esta semana, que es muy positivo, es que se aprobó el Fondo de reconstrucción, que es básicamente incentivos tributarios para las empresas que han tenido retenidas sus utilidades para que puedan retirar las utilidades, pero pagando un porcentaje que va a ir directamente a la ayuda de los damnificados. Con eso se pretende acumular un monto de, si no me equivoco, 800 mil millones de pesos para justamente poder hacer los trabajos necesarios, porque este es un problema de Estado y sea cual sea el gobierno. La verdad es que nunca habíamos tenido un incendio de esta envergadura, con casi 8.000 casas siniestradas. Exacto. Lo que significa un enorme gasto también para el Estado, porque no solamente reconstruir la casa, sino que es reconstruir el barrio entero, reconstruir la luminaria pública, reconstruir finalmente los sistemas sanitarios, las calles, la pavimentación, los espacios públicos, y eso es básicamente una replanificación de lo que es el sector siniestrado. Así que vamos a estar fiscalizando, y también invito a la ciudadanía que quizás nos está escuchando, que si tiene algún problema también nos lo haga llegar para poder darle una canalización institucional a esto.
Ya, ahí entonces todos los datos también, ustedes pueden buscar al diputado Diego Ibáñez, así tal cual, diputado Diego Ibáñez en las redes sociales, porque ahí, como lo está diciendo, también puede ayudar a colaborar también a canalizar la información y que las ayudas lleguen más prontamente. Diputado, le queremos dar las gracias por este contacto telefónico con la Radio Festival, como siempre un tremendo gusto, y que tenga un muy bonito día.
No, muchas gracias a ti, Alejandra. Vamos a seguir trabajando más rápido, nos vamos a la Ligua, así que ahí vamos a estar viendo temas de sequía.
Maravilloso. Para. Que le vaya muy bien, entonces. Bien. Que esté bien. Chau. Ahí entonces, don Carlos Williams, conversando distintos temas de actualidad regional y también nacionales, con el diputado Diego Ibáñez, 40 horas, tema de perro asilvestrado, que esto está más en el foco en el norte más que acá, pero acá también sí existe.
Pero hay mucha gente que no sabe cuál es el concepto de ese tipo de canes.
El perro asilvestrado, don Carlos, es el perro que fue abandonado, sí, pero que fue abandonado en lugares como, por ejemplo, no quiero dar un, pero es como en lugares de desérticos.
Claro, correcto.
Y entonces el perro, obviamente, como no tiene alimento,
porque se
transforma en un perro salvaje que arrasa con lo que encuentra. Entonces, estos perros, como ya son tantos, son manadas, arrasan tanto con la fauna silvestre como también, ojo, que pueden ser también un peligro para humanos cercanos. Sí. Y a eso también súmele, hay otro dato, que estos perros, los perros en general, por ejemplo, pueden tener distemper, o pueden tener parvovirus, que son enfermedades que son netamente de los perros y se lo están traspasando a nuestra fauna silvestre, y por eso tenemos zorros, por ejemplo, o tenemos en el caso en el sur algunos pumas con ese tipo de sintomatología que es netamente del perro. Entonces, además estamos hablando que es un peligro, es un sufrimiento también para el pobre perro que fue abandonado por un dueño. Pero además también es un problema de salud pública. Así entonces es. A eso se le llama el perro silvestrado.
Silvestre que se vuelve.
Exacto, y lo que explicaba el diputado, en nuestra legislación existen los épocas de caza, pero eso está regulado por el Estado y se dice, por ejemplo, se pueden matar 100 lobos marinos. Porque son épocas claro, y en zonas.
Es para controlar la sobrepoblación.
Exacto, pero dan el número, el tipo de especie y las zonas en que se puede hacer. No es algo a tontos y a loca, eso está estipulado por ley, está hecho. Entonces lo que querían hacer era agregar además a estos perros asilvestrados como que fueran sujetos también de caza y se iba a dar un número determinado para cazar estos perros. Pero ahí también podía venir la confusión de que ¿a quién vamos a matar? ¿Vamos a matar a estos perros asilvestrados que no tienen dueño o vamos a matar a cualquiera?
Claro,
y por eso se rechazó.
Ahí debería haber otro tipo de control. Así como existen los controles de plagas, deberían existir otro tipo de controles más dirigidos y hechos por profesionales para evitar la proliferación de este tipo de perros.
Por eso también era el tema de engrosar o mejorar la ley Cholito, porque las penas son irrisorias. Cuando vemos, por ejemplo, también hay un tema de fiscalización, porque cuando vemos que se está abandonando perros, muchas veces las personas lo ven. Exacto. Ven cuando se abandonan sacos con perritos, por ejemplo, o con gatitos, y hacen la denuncia. ¿Dónde hacen la denuncia? Porque nadie le toma la denuncia. Entonces, al final, la ley Cholito existe, pero no se puede aplicar como corresponde.
Ya.
Eso,
yo pensé
ya.
Que